Dios es todo. Principio es todo. Porque el principio no existe si no hay qué cosa. El principio no existiera si no hay fin. ¿Qué se requiere para que haya fin? Eso lo saqué de la poesía. A ver, es el primer versículo. ¿Qué debemos extraer de ahí? ¿Qué significa esa palabra, ese en el principio, esa frase? Principio, esa palabrita. Dios es el principio de todo. En el principio de los cielos y la tierra. ¿Y dónde está Dios? En los cielos y en la tierra. ¿Qué cosa hay en la tierra que no denote a una mente dirigida, ayudada, auxiliada por Dios? Esa mente debe entender qué cosa. Ya como que aquí hay que irnos de aquí, porque cuando es una cosa es otra, siempre hay algo que interrumpe, ¿verdad? Bueno, estamos en un lugar público, que no hay un lugar completamente como dice, aislado, de que bueno, me tengo una cueva allá en el yunque quizás, pero no importa en qué cueva usted esté, en la carretera, si el yunque, para llegar allá, usted va a ver áreas donde usted puede caminar. ¿Y qué va a encontrar? Usted va a encontrar algo, cualquier carretera, se va por Nahuagua al yunque, o por Luquillo al yunque, o por Fajardo por allá al yunque, ¿y qué va a encontrar? En el camino, en la carretera, donde quiera, ¿qué va a encontrar? Agua. La planta que está nacida, que ha nacido y usted ve que se va desarrollando, ¿de dónde viene esa planta? De agua. Agua es entonces, ¿qué cosa? ¿Qué no dice la Biblia que el agua es? ¿Simbólico de qué? Espíritu de verdad. En el principio. Todo está en el principio. Ese todo es la autoridad de Dios. Dios que es agua. Dios es espíritu. En el agua está reflejado lo que Dios es en esencia. ¿Qué ser humano puede vivir sin agua? ¿Qué planta puede crecer sin agua? El agua, sinonimia de espíritu, es vida, eso mismo. Dios le dio, ¿qué cosa al hombre? ¿De qué hizo él al hombre? Dios hizo al hombre del agua. ¿Cómo lo sabemos? Porque me dice, en el principio creó Dios al hombre. No. Me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y de qué están hechos los cielos y la tierra? Agua. Espíritu. agua, sinónimo de espíritu. Entendamos, Dios es espíritu y Dios es la autoridad suprema, es decir, que Él es principio y fin. Lo es todo. O sea, resumamos bien en el idioma, cual sea ese nuestro, el idioma nuestro, y Puerto Rico, hablamos español. Hay algunos que no entienden español, pero son americanos que han venido a vivir a Puerto Rico por el factor clima, prefieren aquí. Pero los que tal cosa hacen, actúan muy sabiamente y lo más rápido que puedan aprenden español para poder comunicarse y hablar y compartir con puertorriqueños cuyo idioma fundamental es español. ¿Y por qué español? Por ahí hay un profeta, estaba leyendo estos días, que habla de Edom, Habacuc, los profetas menores hablan ahí de ese principio de Génesis 1:1. En el principio era Dios, ¿qué? Agua. Porque Dios es espíritu. Y eso que Él es se manifiesta en agua. Y del agua Él creó, ¿qué cosa?
No, está bien, termina el pensamiento. Dime, porque es que lo del agua, cuando está, antes de comenzar, que estábamos hablando, se me ocurrió algo que se mencionó, y es que hay una escritura donde David dice: en el pecado fui concebido. Alguna gente pues han malinterpretado eso y hasta han dicho, y esto lo leí años atrás, de que aparentemente él era un hijo ilegítimo de sus padres. No tiene nada que ver con eso. Pensemos eso: en el pecado fui concebido. Piensa en las ballenas. Cuando una ballena pare dentro del agua y comienza a existir esa criatura nueva rodeada de agua, pues en el agua es concebida. En el agua nace. Ahora, pensemos.
Está sumergida
en el agua. Pues está sumergida. Y aprende a respirar, porque sabemos que las ballenas respiran aire. Uh-huh. Y aprenden a subir a la superficie y tomar aire y todo eso. El ser humano es concebido en el pecado. Vamos a pensar que el pecado es algo que nos rodea, como el agua rodea a las ballenas. Y en ese pecado, en ese ambiente de pecado, es que somos concebidos. Y vivimos. Y aprendemos todo. Lo que somos es de ese pecado, y Dios lo hizo así a propósito para que nadie se jacte, porque de ese ambiente es que nos saca. Algo que dijiste me provocó a pensar eso, porque lo que cuando dice que la en el futuro, en el milenio, que el mundo estará lleno del Espíritu de Dios, como los mares están llenos de agua, que va a estar lleno, el agua representando el Espíritu de Dios, va a estar lleno, todo el mundo va a ser concebido y engendrado en el Espíritu, en un ambiente de Espíritu de Dios. Y pues, eso trae el tema de, ¿te acuerdas que estábamos hablando de los primeros serán últimos y los últimos primeros? Que también estaba hablando con Humberto de ese tema. Por algo que ocurrió aquí mismo, pero que cuando uno dice eso de primero y último, uno piensa que, tú sabes, por ejemplo, uno está en una fila y viene uno y se le cuela, y entonces otro lo defiende porque, pero la escritura dice los primeros serán últimos y los últimos primeros. Pero piensa en eso. Vamos a suponer, tú te levantas temprano y vas a un lugar y te ponen en fila, eres el primero. Y otro que se levantó a las tantas, que no tuvo la responsabilidad de estar allí temprano, viene y se cuela y le justifican usando esa escritura. Eso no es justo. Pero es que Cristo no estaba hablando de eso. Cuando Él estaba hablando de los primeros serán últimos y los últimos primeros, Él está hablando del plan de salvación. Otra cosa, Él es Dios en la carne. La mente de Él está totalmente entregada a conceptos espirituales y viendo todo lo físico por ojos espirituales. 2:13. Pues cuando Él dice los primeros serán últimos, comenzando con eso, ¿a qué se refiere a Él? Fíjense que el plan de Dios tiene dos partes. Están las fiestas primaverales, la Pascua, días sin levadura y Pentecostés. Porque Pentecostés no es verano todavía. El verano comienza a finales de junio y siempre Pentecostés antes de eso. Es una fiesta primaveral. Y las otras son otoñales. La pequeña, la primicia, que son pocas, es al principio. Y la grande cosecha es en el otoño. Bien. Ok. Esos que están llamados y están en ese proceso de ser elegidos y en el proceso de eventualmente ser probados por la fidelidad, esos son primeros que entran al reino. Pero la Escritura dice, Él dice, esos primeros serán últimos. ¿Cómo así? Todavía los que van a entrar en el otoño todavía no son llamados, ellos son últimos. Pero para aquellos que son primeros, literalmente hablando, ellos se consideran últimos en relación a esos del final. ¿Por qué? ¿Cómo es que eso se expresa? Vamos a suponer, tú estás en esa fila y tú permites que alguien te pide, ¿puedo pasar al frente tuyo? Y tú le dices sí, como hacemos muchas veces en el tráfico. Uno viene por el lado y pide y se le concede que pase al frente de uno.
A veces no piden.
Bueno, esos son los problemáticos. Si yo me dejo llevar por el yo, lo que hago es sigo pillando así detrás del que va al frente mío para no darle lugar. Pero eso tampoco es bueno. Eso tampoco es bueno. Porque uno tiene que dejar que el malévolo siga su camino. Porque haciendo eso, lo que estoy provocando es más problemas para mí.
El cariño del malévolo.
Sí. Pues es mejor, mira, esto se arregla en el milenio. O sea, que yo lo digo. Esto se arregla en el milenio. Y cuando ese resucite, se va a resolver en ese entonces. Pues la persona que está llamado hoy en día en este ambiente donde tienes que luchar contra Satanás directamente cuando te ataca. Número 2, ¿cómo es que él te ataca? Por medio de una sociedad que está sumergida en pecado. Y número 3, contra ti mismo, el viejo hombre, que también está influenciado por esa sociedad y por ende por el mismo Satanás. Son lucha con 3 cosas. Aquellos que nacen y crecen o que sobreviven en el milenio no tendrán que luchar contra eso, porque especialmente aquellos que nacen y se crían en ese ambiente de paz y tranquilidad y de todo lo bueno, esa persona no tiene que contender con Satanás, él está preso. No tiene que contender con una sociedad malévola, porque ya él no está ahí, pues no hay influencia de él, y la única influencia es de Dios por medio de su Espíritu Santo. Y cada persona es lo que aprende. Si desde nacimiento vive en un ambiente perfecto así, pues no tiene que luchar contra impulsos humanos. Uno piensa, sí, pero todavía es humano. Sí. ¿Pero qué es lo que lo hace humano? Cuando nosotros decimos naturaleza humana, ¿a qué nos referimos? A la maldad que es inculcada a través de la experiencia que va creciendo, que ya a los par de años ya ese nene está en rebeldía. No, la naturaleza humana cuando uno nace es neutral, ni bueno ni malo, como una cinta de cassette en blanco. Entonces, esos niños crecen en ese ambiente, no tienen que luchar. Nosotros sí. Eso es injusto. ¿Por qué ellos entran al reino? Esto me lo preguntó alguien en la iglesia hace 20 y pico años atrás. No es justo que yo tenga que luchar en este tiempo. Yo hubiera preferido que Dios no me llamara y me llamara en aquel tiempo. Así me dijo. Y yo le digo, tú no entiendes el gran privilegio que Dios te ofrece. Sí, tienes que sacrificarte como parte de esa Pascua. ¿Para qué? Para aquellos que vendrán después. Tú, que eres primero, te pones a ti último para beneficio de ellos. Porque tú tienes que pasar por todo esto, ellos no. Pues eso los pone a ellos primero, como de más importancia, que no tienen que pasar por nada de esto. Pero tú, siendo primero, eres sacerdote. Pues cuando uno lo ve de ese punto de vista, uno puede ver que lo que Cristo estaba hablando es que los primeros llamados se ponen últimos. Y aquellos que son llamados al final, esos primeros los ponen a ellos primero. Esos últimos serán primero. Porque el ser llamado en este tiempo es para servicio de los que vendrán. De que a ti se te ofrece la vida eterna. Mira cómo se puede ver desde este punto de vista. Eres reclutado para trabajar en tal sitio. El trabajar aquí quiere decir que vas a recibir tu salario. Pero el poder seguir aquí para siempre trabajando es un beneficio marginal. En otras palabras, Dios nos entrega en ese momento la vida eterna. Pero eso no es gratis, alguien pagó por eso. Y tú también tienes que luchar para permanecer en ese camino, para perseverar, que nadie te quite la corona. Tienes que perseverar. Pues tú también estás pagando un precio, porque ese mundo está allá afuera y ese mundo te hace así con el dedo, ven acá, que tú eres mío o tú eres mía. ¿Quién te dijo a ti que tú te podías escapar de mi mano? O sea, hay esas tentaciones siempre en el mundo, pero tú luchas. Esa gente no tiene que luchar. Mira, los que nacen, los que crecen en el milenio, pues ya sabemos lo que es milenio. Los que son resucitados, entonces porque Satanás está preso, lo sueltan, lo capturan de nuevo, lo tienen al lago de fuego, ya está fuego en medio, entonces viene la resurrección masiva. Esa gente no tiene que bregar con Satanás. Lo que aquellos que resucitan en esa resurrección tendrán que luchar contra el yo, eso sí. ¿Por qué? Porque ya están adulterados por esta vida que vivieron, la vida esta. Pues lo de primero y último, elevemos la mente a lo que Cristo verdaderamente estaba diciendo, que sí, las primicias son primero, pero no porque Él hace acepción de personas, es porque Él nos está preparando para servir. Y que aunque somos primero literalmente, tenemos que ponernos últimos para con aquellos que vendrán luego, porque ellos sí que van a necesitar de Dios. ¿Y cómo es que Dios va a cumplir con ellos, va a satisfacer esas necesidades? Por medio de sus primicias. Esos son puntos que ahora que ya en 2 semanas vamos a estar en Pascua. Eso es parte de eso de la Pascua, de esas dos cosechas, la primera que es pequeña y la última que es la grande. Y ya nuestra mente, si ya no está enfocada en esas cosas, es hora, ¿verdad?, que enfoquemos ya en estos puntos. ¿Qué significa que los primeros serán últimos y los últimos primeros? Vamos a elevar eso con la 2.13 a un nivel espiritual. Y aunque lo físico pues lo entretenemos, y qué sé yo, y le lo justificamos, pero hay que empezar más arriba de eso.
¿De qué estás hablando?
Obra de Dios.
¿En qué consiste esa obra de Dios? Lo estás explicando ahí, pero no en forma directa.
Concisa.
Concisa.
Entonces me acordás de algo. Que como no fue conciso, hubo muchas palabras. Hay que tener cuidado. Puedo haber empezado ahí. Eso es allá abajo en el estadio.
¿Cómo te van a ver aquellos? O sea, ¿cómo los unos van a ver a los otros? ¿Quiénes son los otros y quiénes son los unos? De eso que está hablando.
Ajá.
Está exponiendo quiénes son los otros, entre quiénes son los unos y quiénes son los unos con los otros.
Una pareja se casa y procrea. Tiene hijos. Jesucristo es esposo y tiene una novia y se casa. ¿Con qué propósito? De tener hijos. Hijos espirituales. Pues, si le ponemos el título de los otros a aquellos que vendrán luego, y los unos a las primicias, pues entonces, para los otros, que son ellos, seremos Dios. Seremos, estaremos en la capacidad de Dios. ¿Y cómo los vemos nosotros a ellos? ¿Cómo es que un padre ve a su niño? Me acordé de Che Guan. Me acordé de la foto que me enviaste, de las chancletitas de los nenes. Tú sabes, ¿cómo es que los padres ven a sus hijos, vamos a decir, de 2, 3, 4, 5 añitos? Tú sabes, el amor que hay ahí, que estás dispuesto a perdonar cualquier cosa. Tú sabes, eso es el amor que habrá. Así es que verá la primicia a esos. ¿Te imaginas sintiéndote así en aquel momento futuro? Sintiéndote así de un personaje como Adolfo Hitler. Y si Adolfo Hitler, que va a ser resucitado, a menos que fuera literalmente un nefilín, que se va a hablar de fuego y ya. Pero vamos a suponer que no, que era, pues, influencia satánica, sí, y todo eso.
Pero fue humano.
Fue humano.
Como cualquier otro humano.
A él también le toca una oportunidad de salvación. Uh-huh. Y que tú estés bregando con él. Y al principio, él está un poquito humillado porque ya él sabía que perdió la guerra cuando se mató. Y todos esos sueños que él le vendió a ese pueblo alemán terminaron en llamas. Pues tiene algo de humildad, pero todavía es un ser humano y todavía tiene su arrogancia. ¿Cómo vas a bregar con eso? ¿Cómo es que yo no puedo hablar esto personalmente, pero cómo ustedes que han tenido hijos adolescentes, cómo bregaron con ellos cuando esos hijos hicieron algo indebido y hasta se le enfrentó a ustedes y cuestionó su autoridad sobre ellos? Yo lo sé desde el punto de vista de teenager, porque yo hice eso varias ocasiones. En una de ellas me dieron un puño en la sien, que yo resbalé por la cocina y me di un achocazo en la cabeza con la lavadora de ropa. Porque por la mala crianza. Por una mala crianza. Número uno, estaba llegando a mi casa, ya yo estaba en la universidad, mi primer año, allá en Nueva York. Estaba llegando, ¿cómo es? Yo tenía ya 17 años. Y ya yo estaba en la universidad y yo estaba, era allá en Manhattan, y por ahí yo me montaba un tren, me iba para el Bronx, porque estaba medio enamorado de una nena por allá, la hermana de un amigo mío, y yo iba por allá. No era Sara, no era Sara, pero Dios me libró de aquello. El cuento es largo. Pero yo me iba para allá y llegaba a mi casa en Brooklyn, que es trechar todo Manhattan, desde el Bronx hasta Brooklyn, y llegaba a la 1 o a las 2 de la mañana. Y mi papá no se acostaba a dormir hasta que yo llegara, y cada vez me regañaba. Y yo, caso omiso, por un oído y por el otro salía. Porque ya yo me había graduado de la high, ya yo era un hombre. Ya
para
yo,
los que no entienden inglés, high es de la escuela high, superior.
Escuela superior, ¿verdad? Que es la escuela superior, ya yo me había graduado, ya yo era un hombre, ya estaba por mi cuenta. Pero en casa, yo todavía vivía en la casa de mi padre, y las leyes de esa casa son las de él, no las mías. ¿Ah? ¿Cómo? Eso mismo. Eso mismo. ¿Y qué pasa? Que una de esas noches, yo llegué tarde y él estaba furioso, y yo me senté en la cocina, en una de las sillas, a quitarme, a desmajarme los zapatos para prepararme, darme un baño y acostarme a dormir. Eran como las 2 de la mañana. Y papi se levantaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Porque él viajaba por guagua y era lejito y él tenía que madrugar. ¿Para qué? Para darme a mí comida, ropa y techo. Exacto, vida. ¿Qué pasa? Que yo estoy así desmajándome los zapatos y viene la gata, Mimi, una siamés. ¿Y sabe cómo hacen los gatos, las gatas que vienen y te jozan así por la pierna y uno le da una caricia? Y mi papá me vio y me dice, mira qué hora es, te tienes que meter a bañar y acostarte a dormir ya porque yo me quiero acostar también. Déjate estar jugando con la gata y métete a bañar. ¿Sabe cómo yo le contesté? Yo me baño cuando a mí me dé la gana. Que me diga a mí un hijo mío esas palabras así mismo como yo se las dije a mi padre. Yo no sé, Dios tenía otros planes para mí, pero yo se supone que esté enterrado muerto. Porque yo no sé cómo él saltó, porque estaba al otro lado. Porque esos apartamentos en Nueva York eran tres cuartos corridos, la cocina, el cuarto dormitorio y la sala. Él estaba al otro lado, y en el medio, el cuarto del dormitorio no es grande, y mi mamá ya estaba acostada durmiendo. Él saltó, y de momento yo estaba chocado al otro lado. Yo dije, vale, pues debajo de la mesa todas las sillas cayeron para los lados, y me choqué con la máquina de lavar.
¿Y qué fue lo que hizo él contigo?
Me enderezó.
No. Te satisfizo en lo que tú le dijiste a él, que tú te acostabas cuando te diera la gana. Y él te dio la gana.
Exactamente, porque él se fue rápido, él no se quedó ahí, ni me dio nada. Él se fue para allá, para la sala. Sí, y entonces yo me levanté, como dice, moco bajo, y me metí a bañar. Y me acosté a dormir, no intercambiamos más palabras. No se crean, eso no fue suficiente. Pues mira esto. En otra ocasión pasó lo mismo, pero ¿sabe lo que hizo? Para no repetir esa misma historia, él me cerró las puertas. No permitió, yo no tenía llave. Él nunca me dio llave. Él cerró la puerta y yo no podía entrar. Él se acostó a dormir. Ah, ¿tú te crees hombre? Pues yo no me tengo que preocupar por ti. ¿Tú te crees hombre? Pues, brega tú. Sí, desenvuélvete en lo que te... En cualquier problema, te metes. Pues tú mismo te sabes. Y él se acostó a dormir. Yo llegué a casa. No había manera de yo poder entrar. Bajé la escalera, me fui por el patio. Y, ¿tú sabes esas puertas? Yo no sé si lo han visto en películas. Las puertas esas para ir al sótano, que son dos puertas grandes de metal, eso estaba abierto. Había entrada por el pasillo, pero estaba cerrado. Eso era con llave. Me metí por ahí y me metí ahí adentro, en esa oscuridad del sótano, y me acosté a dormir encima de la mesa de billar. Allí había una mesa de billar. Y yo con un terror, ¿por qué? Porque cerca de eso, ¿por qué, Víctor? Tuvimos que cerca de eso estaba la caldera de la calefacción. Esto fue en invierno. Y aquello allí estaba lleno de cucarachas de las grandes de Puerto Rico. Y allí habían ratas por todo aquello. Y yo me dormí. Al otro día, como yo no llegué, entre comillas, yo no llegué a mi casa, pues iban a llamar a la policía. Y la policía le dijo, no, yo tenía 18 años, ya veo qué edad tiene él. 18, no, tiene que esperar 24 horas antes de reportar a missing person, persona desaparecida. O sea, tenía que esperar, porque era mayor de edad, supuestamente. ¿Mayor de edad en qué? El que hace eso no tiene ninguna madurez. Pues mayor de edad aquí en la mente no lo era. Y cuando desperté, ellos estaban bajando las escaleras y yo no sé, mi mamá estaba llorando, mi papá no me regañó ni nada, solamente miraba al piso y hacía así con la cabeza. Sí, porque él no quiso demostrar que estaba contento porque aparecí, pero que tampoco quería que yo provocarme a... Y eso, hay una escritura bíblica que dice que no, yo no sé cómo es la palabra en español, en inglés, exasperate. Eso es de llevar a tus hijos al punto, a ir así. Eso es llevar a tus propios hijos al punto de que ellos se rebelen, ¿no sabes? Con tanto, o sea, tú no puedes criar los hijos como si tú fueras un sargento en el ejército imponiéndole 20,000 reglas por cada cosita que ellos tienen que hacer. No puede, porque ellos no son soldados. Al soldado sí tiene que hacerlo, porque hay algo que se llama guerra y tiene que haber una disciplina bien estricta. ¿Ah? Cuesta vida. Pero cuando estás criándolo, mira, hay padres que son así, que son como sargentos. No, eso no tampoco. Y es bíblico de no llevar a los hijos a la ira a ese nivel. ¿Sabe? Pues mi papá, siguiendo eso, sin conocer nada de eso, no me regañó ni nada. Pero cuando yo vi las lágrimas de mi mamá y vi el... No sé, como que yo vi en mi papá como un tipo de humildad, como resignación, pero una resignación con dolor. Eso fue lo que me hizo cambiar. El puño no me funcionó, porque, bendito sea, desde que yo tenía 7 años yo estaba cogiendo puños en la escuela, pues uno más, ¿qué importa? Pero eso, lo que yo vi allí, con mi mamá y mi papá, es causarle dolor innecesariamente, porque estaba enchulado de una nena en el Bronx. ¡Qué estupidez! Mira, uno vive esas experiencias y uno aprende de cómo valorar a las luchas que tienen los padres con sus hijos, especialmente en esa edad. Mira, nosotros somos un montón de teenagers con Dios ahora mismo. Estamos a punto de llegar adulto. Adulto es nacer de nuevo. Y estamos a ese punto. Ahora, en cada uno de nosotros, evaluémonos. ¿Cuánta rebeldía hay en mí? Que nadie ve, pero yo sé que es rebeldía. Y lo triste para mí es que también Dios lo ve.
¿Y eso por qué?
Yo lo veo porque Dios me lo demuestra. Yo lo veo porque Dios me lo demuestra. Porque el ser humano es ciego a su propio pecado, o le gusta ser ciego a su propio pecado.
No me lo pongas así. Me has dado la contestación, pero tergiversada. Está no bien esclarecida. Todo es así por determinación divina. Es la lección para nosotros aquí, lo que tenemos que entender y conocer el por qué en la familia humana hay esa relación entre padres e hijos, que no en todos los casos es positiva esa relación, lamentablemente. ¿Por qué? Porque todavía somos lo que somos. O sea, no podemos analizar la familia del vecino en el contexto de mi experiencia con mi familia. No. Porque hay experiencias distintas en ambas familias. Hay padres que tienen ciertos conceptos que, aplicándolos en su casa, son positivos y obtienen buenos resultados con sus hijos. Y también hay padres que ignoran todas estas cosas reales, o sea, no buscan lo positivo, sino que obedecen a qué cosa. A lo que son ellos. ¿Y qué son? Son entes creadas por Dios, ciertamente, pero nada conocen de estos principios divinos. De eso que está hablando él, de cómo Dios actuó cuando él era niño con sus padres y sus padres con él, qué hicieron y por qué lo hicieron. Digo, yo oigo a René hablar y mi mente me lleva a mí, claro, cuando yo era muchachito también. Lo único que una diferencia enorme de usted nacer y criarse en Nueva York.
Guarida de demonios.
Una persona que nació y se crió en una montaña. Aquí veo el lugar donde yo me crié, por ahí. En el bosque.
Nueva York es guarida de demonios.
Una diferencia enorme.
Y tiene mucha influencia sobre los niños.
Sin embargo, a veces la experiencia de los padres. Cuando hablamos de experiencia de los padres, ¿de qué hoy nosotros debemos estar pensando? Con respecto a nosotros mismos. Usted está hablando de su experiencia de cuando niño y demás, y los ejemplos con sus padres y demás, perfecto. Pero, ¿qué en realidad fue o era eso para René? Y lo es todavía.
¿Sabe por qué lo es todavía? Porque Nueva York es Babilonia. Y todavía Dios me está diciendo, sal de Babilonia. Porque la Babilonia, yo no vivo allí, literalmente, pero Babilonia está en mi mente, en mi crianza, en mi cuna. Pues la lucha es contra Babilonia y todo lo que eso representa, en mi mente.
En otras palabras, tú estás contestando de una manera más detallada en la experiencia tuya a la pregunta mía. ¿Por qué a ti te sucedió o por qué viviste esa experiencia? Porque Dios te estaba aleccionando para algo que Él veía en ti, algo que tú no podías ver, tu futuro. Dios está o ha estado. Dije está primero, pero ahora digo, y ha estado trabajando con cada ser humano que vive y que haya vivido en este mundo. Porque todos aquellos que han vivido desde Adán hasta nuestros días próximamente, o hasta nuestros próximos días, ¿qué pasará con ellos? Volverán a la vida. Serán resucitados.
¿Para qué? Actitudes.
Para entender lo que René está explicando, que él entiende hoy, pero que no entendía cuando aquello él lo vivió, y él no sabía que Dios estaba trabajando con él y con su papá. Porque a quien Dios estaba pendiente era a quien. Dios estaba interesado en este señor, en el René, desde niño. Y yo puedo hablar de mis experiencias pasadas y todo lo que yo pueda contarle de mi niñez, desde que tengo conocimiento de que yo recuerdo algo desde niño. Todo. Entendamos esto, cada uno de nosotros. Hoy tenemos que analizarlo en el contexto de quién soy yo hoy. Y yo soy hoy lo que soy. ¿Por qué razón? Por la razón del Padre Creador. Él crea a cada ser humano para un propósito específico. Y cada ser humano tiene que vivir ciertas experiencias, análogas muchas de ellas, pero lo más análogo en esto, es decir, el resultado final de la experiencia vivida, es precisamente el resultado. Cómo Dios opera con cada uno de nosotros desde la niñez. ¿Desde la niñez?
Desde antes.
Desde mucho antes. Desde que nuestros padres se unieron. Eso Dios lo había dispuesto ya. ¿Hasta cuándo más allá atrás podemos hacer un análisis de nosotros respecto a lo que Dios ha hecho o está haciendo con nosotros? Pero más que todo, lo que Él hará con nosotros. Porque Él nos ha estado llamando para indicarnos qué cosa. Sí, para enseñarnos lo que Él hizo con nosotros y por qué somos lo que somos. Pero lo más importante no es eso. Lo importante para Dios es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. No, tampoco eso.
Lo que está haciendo.
Con lo que Él está haciendo hoy con cada uno de nosotros.
Desde hace tiempo.
Desde nuestros padres. El Eterno determinó que nuestros padres se juntaran porque con ellos ya Él tenía en mente hacerme a mí y yo estar aquí, cada uno de nosotros. Cada ser humano es, ¿qué cosa? En esencia, creación del Padre Divino. Ahora, un momentito, pero ¿Y hasta dónde Dios puede tener memoria de estas cosas? Si estamos hablando de tal vez 100.000 personas, ¿verdad? O tal vez 100 millones de personas. O por qué no decir 100 trillones de personas. O de seres. Porque Dios es creador. ¿Creador de qué? ¿Qué es lo que Dios está realmente creando?
Familia. La familia.
Dios está estableciendo, es decir, creando como creador su profesión, una familia divina. Dios es una familia. Y las experiencias que vivimos en nuestra familia y con nuestra familia, la debemos estudiar y analizar en el contexto de lo que hoy Dios está haciendo con nosotros. Les he comentado yo cuando chico, pues recuerdo, fui a la escuela, tuve el privilegio, la habilidad, como la bendición de tener muy buenos maestros. Y recuerdo la primera maestra de primer grado, esto de primero, segundo y tercero, tres grados. Una maestra, doña Antonia Flores, la recuerdo, nunca la olvidaron. No la he olvidado ni la olvidaré, porque para mí fue mi segunda mamá. Ella me enseñó a cómo leer primeramente, y de alguna forma Dios me dio el talento de aprender a leer, que mi padre entonces me veía que yo leía bien, entonces me ponía a leer la Biblia. Y todos los días, antes de acostarnos, me ponía a leer la Biblia a la familia, a los cuatro hermanos, que éramos cuatro hijos. Y papi y mami escuchaban, y yo leía de la Biblia. O sea, experiencias del pasado, pero experiencias, no. Y sí, era una experiencia muy distinta de lo que llamamos acá experiencia humana. Experiencias de intervención del Padre Creador. Dios está muy atento con cada ser humano que Él haya yo esté creando. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué evidencia bíblica tenemos? Que Dios está muy atento de todos los que han Él ha creado y está creando. Él es todo, sí, pero esto en esencia de lo que le estoy explicando, cómo yo sé que Dios está muy atento a toda esa humanidad, ¿qué? Milenaria, millonaria, trillonaria, cuatrillonaria que haya creado. ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué poder tiene Él? Podemos decir que hoy somos lo que somos porque Él, Dios, ha estado muy ocupado con cada uno de nosotros, muy a la manera de Él, y bastante distinta a la manera de cómo Él permite que nuestros padres o nuestros allegados nos hayan tratado, qué experiencias hayamos vivido en los años que hayamos vivido, y todavía más. ¿Y qué tal el futuro? Ah, porque recordemos, Dios no es el Dios de ayer, tan solamente. Él es el Dios de ayer, el de hoy y el de mañana, y el Dios de siempre.
Exactamente.
Dios es todo en todo. ¿Cuánto hemos examinado, analizado, meditado? Sí, entendimiento obvio, es entendimiento específico, detallado, porque ¿cuántos detalles no conocemos? ¿Cuántos detalles realmente ignoramos nosotros de nuestro pasado? Pero más que todo, ¿cuántos detalles ignoramos nosotros de nuestro futuro? Porque Dios nos está llamando a nosotros, ¿por qué y para qué? Es aquí la conclusión de todo lo que René está diciendo, lo que le estoy resumiendo ahora, la conclusión. Dios está creando con el ser humano. Entendamos lo que eso signifique. Dios está creando con el ser humano una familia espiritual de dioses, como Él es Dios. Háblele usted en estos términos a cualquier persona que, de estos grandes religiosos que hay por ahí, que se le van a reír en la cara. Sin embargo, lo que este mismo dice, Dios está muy ocupado en su profesión. ¿Y cuál es la profesión del Padre? Creador. ¿Creador de qué? De hijos. Y si Él, ¿qué cosa es Él? Él es Dios. ¿Y qué clase de hijo está Él? Dioses. Vosotros sois dioses.
Sí, otra vez, tú sabes que a veces uno abre la boca y dice cosas que la otra persona más nunca puede entender. En una ocasión estaba en casa de mi mamá y mi papá todavía estaba vivo, y estaba hablando de el plan de Dios. Generalmente ellos me hacían preguntas y yo trataba de contestarles sin darle demasiado, porque entonces lo que hacía era confundirlos. Pero que yo recuerdo que en una ocasión estábamos hablando de la relación entre el matrimonio humano y el matrimonio entre el Mesías y su iglesia, la novia, la esposa. Y yo le dije, en conclusión, le digo a mami, eso quiere decir que algún día, cuando tú resucites después del milenio, yo seré tu madre. Y ella me miró como quien dice, tú estás loco, porque no entendió. Y es cierto, ahora mismo yo seré si soy parte, si yo voy a lograr ser parte perseveral y ser parte de la esposa de Cristo, nosotros vamos a reproducirnos por medio de esa humanidad y darle hijos, espiritualmente hablando, al Mesías y vamos a decirlo así, nietos al Padre, como quien dice, son todos hijos del Padre, porque eres el que engendra espiritualmente, pero seremos madre de nuestros padres espirituales, padres, seremos madres espirituales de nuestras madres y padres físicos. Ahora, eso no suena como cosa de loco, que uno le diga una cosa así a un padre de uno.
No, a los religiosos esto,
sí,
hay mucho.
Exacto. Por eso es que cuando mencionó todo eso de mis años como adolescente, ¿por qué se llama así? ¿Qué es adolescencia? Cuando alguien adolece, ¿qué hay? ¿Ah? No hay. Exacto. Dolor está metido ahí en algún. Adolecer. Dolor. Es un periodo de dolor porque está en transición.
¿Dónde lo compruebe ese libro eso que has dicho?
Bueno, yo sé que hay una escritura que dice que la necedad de la juventud.
Hasta que Cristo sea formado en vosotros.
Esos son los años de adolescencia.
El ejemplo de Cristo. Es lo de eso estamos hablando. El personaje o el personal Cristo, la persona Cristo. Y la Biblia dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, estamos en un proceso gestativo, de gestación. Y a Dios le llamamos Padre. Y Cristo es nuestro hermano. Esperaba esa contestación.
Esperaba esa
adición.
Y futuro
es nuestro hermano mayor. Es decir, él es la autoridad. Y el mismo Cristo que dijo con respecto a su padre: el padre mayor es que yo. Él aceptó la autoridad del padre. Pero también él dijo: el Padre y yo somos uno. ¿Qué estaba diciendo él? Yo soy la personalidad de la autoridad de mi Padre. Yo soy el personaje representativo de la autoridad de mi Padre. Eso es lo que Cristo está dándonos a entender cuando él dice: el Padre y yo somos uno. O sea, conceptos muy bíblicos, es cuestión de uno seguir elaborando en estos conceptos y va a llegar a una sola conclusión. Y esa conclusión se resume, confirmado por esta palabra, en el concepto que Dios es ¿qué cosa? ¿Qué cosa es Dios?
Todo en todo.
¿Qué dijo Cristo? ¿Qué quiso decir con eso? Padre y yo somos uno.
Todo en todo.
Analicemos bien las palabras. Él dijo: el Padre y yo somos uno. Él no dijo: yo y el Padre somos dos. O yo y el Padre somos uno.
Él dijo eso: yo y el Padre somos uno.
No.
Sí, léelo.
Así lo dijo.
Dijo: yo y el Padre. El Padre y yo, eso es una connotación castellana.
¿Qué es lo que él está diciendo cuando él dice: yo y el Padre somos uno? En una instrucción directa, muy espiritual. Porque él está hablando al ser humano. Y al él decir: yo y el Padre somos uno, él lo que está diciendo que si yo me estoy formando en ti, bueno, que tú lo dices, que estáis formados en Cristo o Cristo formado en ti, nosotros seremos uno con él y el Padre.
Exacto.
Porque
¿Qué somos él y yo?
Uno.
Somos hermanos. Él nos, ya, nos llama mis hermanos.
Yo creía que...
Somos hermanos. Pero él dijo del Padre, el Padre y yo somos uno. Y si él es hijo del Padre y nosotros somos hermanos de él, nos está diciendo que somos hijos del Padre, que el Padre nos considera a nosotros como sus hijos. ¿Cómo lo dice esta Biblia, esta palabra? ¿Cómo lo dice? Dios es qué cosa. Hay un versículo que dice Dios es una familia. Muy simple. Pero ¿cuánto encierra eso? El propósito espiritual del Padre Creador, expresado en una frase tan simple. Yo y el Padre somos uno. Lo que Cristo está diciendo, yo y el Padre somos una familia. Porque yo, Cristo está diciendo, yo estoy formado en cada ser humano. Entonces yo con todo el ser, yo que soy todo el ser humano, con el Padre somos una familia. O sea, es bueno ir resumiendo estas cosas y llevándolas siempre al grado de el propósito de la expresión de Cristo cuando Él dijo, el Padre y yo somos dos. Uno. El Padre y yo somos uno. Y Dios está creando entonces una familia. Hay unidad, unificación en la actividad del Padre. Por eso este libro dice que Dios es, ¿cuánto? Es uno. El Padre es uno. Y Cristo dijo, yo y el Padre somos uno. Iguales. ¿Y de nosotros qué nos está diciendo Él? Bueno, si somos hermanos de Él, seremos como Él es, con el Padre. Digo, esto...
Eso es sencilla álgebra.
Álgebra sencilla, que entre nosotros sí se puede entender y aclarar, y sin mucho sin mucha pregunta, mucho interrogante. Pero háblele a un don fulano que venga por ahí.
Ese concepto está en la fórmula, si A es igual a B y B es igual a C, pues entonces A también es igual a C. Simple algebra.
Somos una solución hebraica. Okay, hebraica.
Una ecuación
algebraica. Una ecuación algebraica. Sí. Nos comunicamos entonces, y quién nos despide por aquí, don Humberto, por esto.
Padre Santo, gracias te damos por Dios. Gracias, mi Dios, y te pedimos, Padre, que escuchamos aquí, que vamos a cantar, para dar los momentos y por medio de que nos ha dado, mi Dios, analizar las cosas y que analizarlas y que sean parte de nosotros, Dios, para que tengamos esa gracia en ese conocimiento. En su nombre te clamamos de todas las cosas y te damos gracias. Amén.
Amén.